Exactamente. Ervin, estamos en comunicación nuevamente. ¿Cómo le va? Bienvenido a Uniminuto Radio.
Muy buenos días. Un saludo para todo el equipo de Uniminuto Radio. Me alegra poder estar aquí con ustedes.
Ervin, conocimos la noticia que terminó el programa Las Voces del Secuestro aquí en Colombia. ¿Por qué se da esta decisión?
Bueno, es una decisión administrativa de la cadena. Fue la explicación que yo recibí. Totalmente respetable, pues porque se ha tratado de una cadena privada, una empresa privada que me dio a mí la oportunidad de hacer este programa durante 24 años ininterrumpidos, denunciando el secuestro, denunciando las desapariciones, todo tipo de violación de derechos humanos. Cabe destacar que gracias a estos espacios pues pude hacer un trabajo periodístico dedicado de lleno a darle voz a las víctimas en Colombia y también a las víctimas en otras partes del mundo, porque Voces del Secuestro no es solamente un programa radial. Voces del Secuestro es una organización de cooperación que hace presencia en México, en Salvador, en Guatemala. Hemos estado en Irak, en Bosnia, en Ruanda, en distintas partes del mundo haciendo presencia. Usando medios de comunicación, pero sobre todo un voluntariado muy grande que trabaja por las víctimas, porque todos somos voluntarios en esta causa. Y en Colombia pues se cerró el espacio radial, que tiene que ver mucho con el acontecer político, ¿no? Tiene mucho que ver con el acontecer político, y aunque sea una decisión administrativa, pues yo tengo que decir que esto obviamente obedece a las presiones políticas del momento. Los tiempos han cambiado y desafortunadamente pues ahora en los mismos estudios donde han ido a desfilar las víctimas llorando para que les devuelvan a un ser querido, para que les devuelvan a un secuestrado, para que les digan dónde están los desaparecidos, en esos mismos estudios ahora se sientan los victimarios a hablar como estadistas, y obviamente que eso no es compatible. Así que la cuerda se rompe por la parte más débil, y la más débil pues soy yo o son las víctimas.
Ervin, pues yo tuve la oportunidad de escuchar durante muchos años este programa, y usted siempre decía al aire que este programa, Las Voces del Secuestro, se iba a acabar hasta que en Colombia no hubiese ni un solo secuestrado. Al terminarse el programa por decisión administrativa, ¿qué sensación le deja con la frase con la cual usted siempre terminaba el programa?
Pues que se interrumpió ese proceso, ¿no? Se interrumpió ese proceso de llegar a esa meta, pero como le digo, el programa es un apéndice, el programa es uno de las ramas por los que trabaja la organización Voces del Secuestro. No es solamente el programa radial, la organización Voces del Secuestro es una unidad investigativa contra el secuestro. Las Voces del Secuestro tiene un equipo de voluntarios en terreno que trabaja apoyando a las víctimas. Voces del Secuestro es un voluntariado de periodistas también. Han hecho pasantías allí más de 1,000 periodistas. 1,077 periodistas hicieron su práctica, su pasantía en estos 24 años de existencia. Voces del Secuestro hace presencia, como le decía, en México, en Salvador, en Guatemala y en otros países en donde también hay víctimas de este flagelo, y allá no existen programas radiales, pero existen redes de búsqueda de desaparecidos como la tenemos en Colombia también. Nosotros en Colombia hacemos un trabajo en terreno, ubicando las fosas de todos los que han desaparecido, de todos los que fueron secuestrados y no volvieron. Así que se ha cerrado el micrófono, pero el grupo de trabajo, la organización, obviamente continúa. Vamos a buscar otro micrófono en algún lugar donde nos den un espacio. Obvio, sobra decir que sin costo, porque nosotros no manejamos recursos, no manejamos dinero. La organización no tiene ni un solo céntimo de dinero, porque todos somos voluntarios y aportamos con nuestro tiempo o con nuestros recursos personales. Cada quien se financia los viajes, las salidas, los trabajos de campo. Cada uno lo hace a modo propio, por convicción propia, ayudarle a las víctimas. Así que si aparece un voluntario que nos quiera dar un espacio en una radio, que nos quiera brindar ese espacio de difusión, pues lo recibimos gustosos, porque se requiere que así no lleguen las ondas hasta las selvas donde tienen secuestrados, que el país siga consciente de que existen secuestrados y que tenemos que seguir denunciando y que no los podemos dejar caer en el olvido.
Y eso quería preguntarle yo precisamente. Usted dice que, bueno, en Colombia, con esto del proceso de paz, ya el silenciamiento de los fusiles, se nos olvida que también hay gente que quedó en el monte, no solo por el lado de las FARC, por el lado de, yo creo que todos los actores del conflicto en este país. Ese ejercicio que ustedes hacen, juicioso, de investigación, ¿qué puede decirnos? ¿Qué cifra de secuestrados, qué condiciones pueden estar si pasan de la condición de secuestrados a la condición de desaparecidos? ¿Qué puede decirnos, Ervin?
Sí, mire, nosotros tenemos un balance que son, ahí en la época del gobierno del presidente Uribe, había más o menos 2.874 secuestrados en el lado de todos los años, que por una maniobra política los pasaron a la condición de desaparecido. O sea, allá en el computador cambiaron el ítem, le hicieron clic a secuestrado y lo eliminaron y le pusieron ahora desaparecidos. Entonces, uh-huh, eso redujo la cifra de secuestrados, que los bajaron a 64 en esa época. O sea, que de 2.874 que había, los pasaron a 64 solamente. Y eso pues lo hicieron por darle resultados operacionales a la fuerza pública y al gobierno de la época, por mostrarlo como un resultado de, uh-huh, del éxito de la política de la época, pero sin darse cuenta lo que hicieron fue también hacerle un favor a los secuestradores, porque las FARC fueron los primeros inmediatamente en decir, entonces Ervin Hoyos, ¿de dónde habla de más de casi 3.000 secuestrados y el mismo gobierno está diciendo que son 64? Pues claro, es que los secuestraron. Para nosotros un secuestro se tipifica cuando hay una exigencia económica, cuando hay una extorsión, cuando la familia ha pagado por esa persona, pues esos eran los 2.874 que había para la época. Pero se pegaron del Código Civil y dijeron que después de 2 años, si no hay pruebas de supervivencia, un secuestrado pasa a desaparecido o presuntamente muerto. Pues efectivamente, los pasaron a desaparecidos o presuntamente muertos. Resulta que después empezaron a liberar personas que estaban en la condición de desaparecidos o presuntamente muertos, y duraron años diciéndole al Estado, mire, yo estoy vivo, yo regresé y ustedes me tienen como muerto. Y todavía tengo personas que están esperando que el Estado los reconozca como vivos porque los pusieron en esa calidad de muertos. Así que, ¿qué vinimos a hacer nosotros? De nuevo, a recuperar las estadísticas con las mismas familias que seguían recibiendo extorsiones, incluso recibieron pruebas de supervivencia de esos secuestrados, y en la actualización que se hizo encontramos 736 secuestrados recientes durante el proceso de paz. Esos secuestrados esperábamos que en el proceso de paz, como resultado, como consecuencia del proceso de paz, los devolvieran a la libertad. No devolvieron a uno solo. Entonces podemos estar hablando de que habría 2.874 secuestrados que las FARC los desapareció, y luego hay una cifra adicional de 736 que los tenían secuestrados y los asesinaron para no devolverlos vivos, para no devolverlos vivos. O sea que esto es una doble criminalización que hicieron las FARC, pero aquí hay una complicidad del Estado, del gobierno, de los negociadores, que no le exigieron a los secuestradores de las FARC devolver los secuestrados como condición del proceso, no lo exigieron. Así que esto no le gusta al gobierno, yo lo vivo diciendo todos los días, y obviamente que pues cuando uno da cifras y pruebas, al final no les queda otra que callarle porque no tienen razón para defenderse.
Ervin, son acusaciones muy muy serias, muy muy graves, demasiado contundentes, pero bueno, ¿qué pruebas hay? Digamos, usted en este ejercicio supongo que las tiene, pero es que es una cifra enorme, más de 2.000 secuestrados que pasan a condición de presuntamente muertos o desaparecidos. Y pues sin dejar de lado el enorme sufrimiento que tienen las familias que sufren este enorme flagelo.
Pues a ver, ¿qué pruebas hay? Las familias de todos ellos, es una prueba contundente, las familias de todos ellos que pagaron, que recibieron pruebas de supervivencia, que estaban en poder de las FARC, que estaban negociando con los financieros de las FARC, son todos los casos. O sea, cada caso tiene sus propias pruebas, están judicializados, empezando por lo que fue noticia recientemente. Romaña reconoce que Quique Márquez fue asesinado, que murió, y resulta que Romaña está condenado. Está condenado por el secuestro de Quique Márquez. Esa es suficiente prueba para uno responsabilizar a un criminal de estos, a un secuestrador que cometió un hecho como ese. Y así por el estilo, yo le puedo ir discriminando cada uno con el responsable directo que está hoy haciendo política a nombre de las FARC. Así que las pruebas son contundentes, esto es irrefutable. Acabamos de tener el reencuentro, si se pudiese llamar, con desmovilizados que salieron de las cárceles, que eran desmovilizados de las FARC, que fueron los que secuestraron, que fueron los que cometieron el delito, que fueron los autores materiales de esos delitos. Y ellos ahora que acaban de salir son los primeros en decirme: es que yo secuestré a fulano de tal, por orden de Romaña, por orden de Pablo Catatumbo, por orden de Victoria Sandino, por orden de Fabián Ramírez, por orden de Joaquín Gómez. Están todos ellos denunciando que los determinadores de esos secuestros son los que están ahora haciendo política. Y resulta que entonces ahora estos señores criminales que van a ser futuros congresistas dicen: no, yo no conozco a ese guerrillero, yo no tengo ni idea. Cuando eran los financieros, cuando eran sus manos derechas, cuando eran los que andaban con ellos todo el tiempo. La única excusa de ellos es decir que no los conocen. Y fueron vencidos en un juicio, fueron condenados y vencidos en un juicio y estaban pagando cárcel. Gracias a una gestión que yo mismo hice ante el Senado de la República, logramos que fueran incluidos en la JEP, que fueran incluidos en los beneficios de la JEP, con un compromiso, que salieran a denunciar a sus jefes. Por eso yo en este momento tengo las pruebas más contundentes de todos estos hechos de secuestros y desapariciones, porque tengo a los que cometieron el delito, ni siquiera a la familia, al que cometió el delito, diciendo: es que yo lo hice por orden del Paisa, yo lo hice por orden de Joaquín Gómez, yo lo hice por orden de todos estos integrantes que ahora están haciendo política en nombre del partido de las FARC. ¿Le parece poca prueba?
El tema que usted expone, pues muy bien, pero digamos que el escenario para exponer todo ese tipo de pruebas, preocupaciones, acusaciones, tiene que ser la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Ha pensado en exponer ese tipo de acervo probatorio en la JEP?
Bueno, pero es que si el escenario es la Justicia Especial para la Paz, eso significa que me tengo que callar y no decir nada ahora, esperar que venga la Justicia Especial para la Paz. O sea, ¿me tengo que callar? No, yo tengo que denunciar. Yo estoy del lado de las víctimas y esto hay que denunciarlo en los medios, hay que denunciarlo ante la JEP, hay que denunciarlo ante la Fiscalía cuando hay delitos que no están incluidos en la JEP, como el testaferrato, por ejemplo. Todos estos hechos de testaferrato que se están incautando bienes a las FARC son trabajo periodístico que yo he venido haciendo y que lo hemos judicializado para que la Fiscalía actúe, y está dando resultados. Las denuncias de Rosa Blanca, las niñas que fueron abusadas por las FARC. O sea, yo no puedo esperar a que venga la JEP. Esto hay que denunciarlo a medida que se va conociendo. Y obviamente que ya cuando venga la JEP, que la JEP actúe, porque a la JEP se le van a entregar todas las pruebas, y esperamos que la JEP realmente actúe frente a todos estos delitos. Justamente en este momento yo estoy aquí reunido en la JEP porque hoy se está presentando el fiscal ante las víctimas y estamos aquí en esta reunión. Me salí a atenderlos a ustedes, pero justamente estoy haciendo esto que les estoy comentando a ustedes. Es mi exposición ante el fiscal de la JEP, diciéndole que tienen que actuar porque les tenemos todas las pruebas.
En dado caso que la JEP no funcione, ¿ha pensado también acudir a tribunales internacionales para que esto sea atendido por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ya otro tribunal como la Corte de la Haya? No sé. ¿Qué ha pensado, Erwin?
Sí, yo ya he estado justamente en la Haya haciendo aportes, la organización como tal es aportante de la Comisión de Investigaciones de la Haya. Ya hemos hecho llegar casos a la Corte Interamericana. Vengo de estar en Washington reunido también con organizaciones de derechos humanos que van a apoyar ese tipo de denuncias. Esto está muy muy apoyado internacionalmente, porque sabemos presumimos que no va a haber acción de justicia, ya que los acuerdos de La Habana dejan un vacío jurídico muy profundo en los delitos que son execrables, en los delitos que son de lesa humanidad, que no son indultables, y resulta que en los acuerdos está para que esos delitos tengan penas que se llaman penas restaurativas. Los delitos de lesa humanidad no pueden estar sujetos a penas restaurativas. Los delitos de lesa humanidad son única y exclusivamente de acción jurídica privativa de la libertad para el acusado. con detención intramural, condenado bajo unos estándares internacionales. Sí. Eso no obedece a un acuerdo interno de ningún país del mundo, porque para eso se reunieron 162 países a firmar un tratado que se llamó el Tratado de Roma, y acordaron que los delitos de lesa humanidad no iban a tener ningún tipo de perdón, ni menos, no son negociables, no son indultables.
Ervin, muy interesante el panorama que nos plantea. Esas investigaciones pues tienen que llegar a buen término, digamos que dejamos eso en manos de la justicia, pero también vemos que lo que surgió como un programa de radio hace 24 años, hoy lo entendemos también como una plataforma de derechos humanos, si se quiere, una plataforma donde de alguna forma se está representando el rol de las víctimas acá. Pero yo quería preguntarle ya para finalizar, ¿cuál es su postura frente a una reconciliación en este país?
Yo soy el primero en plantear que debe haber una reconciliación, pero es que la reconciliación se tiene que dar cuando se cumpla ese proceso. La reconciliación tiene un proceso, y ese proceso inicia por el acto de contrición. Ese acto de contrición es la acción de arrepentimiento que tiene el victimario, de reconocer primero que cometió un crimen, reconocerlo, arrepentirse de ese crimen, y una vez se arrepiente de ese crimen, le cuenta, le dice, le expresa a la víctima todo lo que ocurrió, le cuenta, le responde las preguntas a la víctima, y cuando ya la víctima se siente satisfecha, surge ese acto de perdón, y cuando viene el perdón, el resultado final es la reconciliación. Aquí resulta que para los señores criminales, la reconciliación no significa eso. Para ellos la reconciliación es échele tierra y olvídelo. Para ellos la reconciliación es aquí no pasó nada. Esa reconciliación no la aceptamos. Aceptamos la reconciliación como Karina. Karina es una criminal absoluta, terrorista. Yo le tenía terror. A mí me mandó a secuestrar en una época que estaba en una transmisión por allá por la zona del Quindío. Y hoy en día yo soy capaz de darle un abrazo a Karina, porque Karina se arrepintió, porque Karina me ha llamado muchas veces a pedirme perdón, porque ha confesado todos sus crímenes, porque está dispuesta a pedir perdón, porque hoy llora de sentir todo lo que hizo, el daño que causó, inducida por una ideología criminal que la llevó a cometer muchos, muchos hechos. Yo hoy estoy en la plena convicción de que soy capaz de reconciliarme con Karina, y voy a ir a la cárcel el día que ella salga, que está a punto de salir en un mes aproximadamente, voy a ir a darme un abrazo con ella y a decirle que le perdono en nombre mío y de las víctimas que representamos en la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, que le perdonamos eso y que le damos la bienvenida a la Corporación Rosablanca. Esa es la reconciliación, no la reconciliación que quieren los señores que van a hacer política, que dicen que no cometieron ningún crimen, que no cometieron ningún delito, y que a los que les reclamamos verdad y justicia es porque estamos sembrando odio. Esa no es la reconciliación que le sirve a Colombia. A Colombia le sirve la reconciliación del perdón, del arrepentimiento, de pedirle perdón a las víctimas, de decirle dónde están los restos, de responderle a las víctimas. Esa es la reconciliación que esperamos. La reconciliación como Karina, como Samir, como Olivo Saldaña, como muchos de estos que han pedido perdón, y que si usted los ve, uno le siente en su corazón, en su interior, que están arrepentidos de todos los hechos que cometieron. Pero no podemos, lo que no podemos es aceptar la reconciliación que quieren los de las FARC, que ellos lo que quieren es echarle tierra y olvídense que eso no pasó nada, y el que reclama enseguida lo satanizan o lo criminalizan de que está sembrando odio. Esa reconciliación no nos sirve.
Señor Hoyos, por una información que leí en el periódico El Espectador, a usted lo señalan de ser uno de los promotores de las agresiones en contra de los antiguos representantes de las FARC, hoy convertidos en partido político. ¿Usted qué dice al respecto?
A ver, si llamarle agresión es salir con un pito a pitarlos, cuando ellos lanzaron bombas, asesinaron tanta gente, desaparecieron tanta gente, esa es una estrategia que montaron las FARC para criminalizar la protesta social. O sea, ya ahora las víctimas no pueden reclamarles, las víctimas no pueden salir a una calle con un pendón a decirle dónde está mi papá que fue secuestrado, dónde está mi hijo que fue desaparecido, dónde está mi niño que lo reclutaron. O sea, esa es una estrategia que ellos inmediatamente montaron. Yo hice efectivamente un plantón en Bogotá frente al Consejo Nacional Electoral con pitos, con camisetas blancas, con pendones, diciéndoles que tenían que primero ir a la justicia y luego sí hacer política. Yo lo hice, yo lo organicé. Claro, lo que pasa es que como soy una figura pública, inmediatamente a mí me chacaron las acciones que hubo en Armenia, en Pereira, en Medellín. O sea, yo según eso le manejo la conciencia a todo el país. No, aquí el país piensa, la gente sabe lo que hicieron estos criminales. Aquí la gente reacciona solita por osmosis, la gente no es tonta. Aquí les van a seguir saliendo en cualquier parte donde vayan, porque la gente está sentida, porque están dolidos, porque hay heridas que no han sanado, porque la arrogancia criminal de las FARC ofende a las víctimas, ofende al país. La arrogancia y verlos paseando su impunidad por las calles y quieren que les tiendan tapete rojo y les echen flores, no lo van a tener, porque es que eso no es Ervin Hoyos el que lidera eso. Son las miles de víctimas que han causado en todo el país las que están sentidas con esas acciones de las FARC y con su arrogancia. Así que yo sí hice un plantón con pitos frente al Consejo Nacional Electoral. Y ahora los señores criminales se sienten ofendidos porque le salimos allá con unos pitos y por todo lo que pasó. Claro, me están responsabilizando a mí de los hechos en todo el país. Yo sí respondo por lo que pasó en Bogotá, que en Bogotá fue un plan presencia con pitos, con camisetas. La orden era nadie acercársele ni siquiera a los carros, ni siquiera, era solamente pitar y con unos pendones que decían que primero tenían que pasar por la justicia antes de hacer política.
Muy bien, son las 10 de la mañana, 11 minutos. Es Ervin Hoyos, nos atienden esta mañana de Uniminuto Radio, a quien agradecemos el tiempo que le ha concedido a esta radio universitaria. Ervin, gracias y una feliz mañana, que le vaya muy bien en México.
A ustedes, un gran abrazo, muchas gracias.